la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30, soy Cristina de Ahumada, empieza la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina?
Bienvenida a nuestros estudios.
Muchas gracias.
Deseandito que lleguen los Reyes.
Deseandito que lleguen las 3 de la tarde. Que empiezan los Reyes el viernes por la tarde. Empiezan los Reyes. Qué ganas.
Todo en orden. Primero salir del trabajo y luego disfrutar de estos días de Reyes que tenemos por delante. No sé, no me acuerdo ya si te pregunté el otro día o no, si le has escrito la carta que les has pedido.
Pues no les he escrito la carta, pero bueno.
Yo tampoco.
Pero seguro que me traen cosas buenas.
Fatal. No, pues si no escribimos la carta no nos van a traer nada.
Ya, la tengo que escribir.
Lo que pasa es que los Reyes, como son magos,
claro,
pues saben lo que pedimos.
Pueden saberlo.
Lo saben lo que queremos.
Sí, lo saben de sobra.
O no.
Claro que sí. Yo creo que sí.
Bueno, que no nos dejen carbón. Y si nos dejan carbón, que sea del dulce. Yo creo que hemos sido buenas. ¿Cómo te has portado este año?
Carbón dulce. Bueno, digamos que yo voy a decir que
llevamos bien. 4 días. Es que no te puedes haber portado mal este año. El año pasado ya.
No, estamos en la radio. Voy a decir que muy bien.
Muy bien. Yo también he sido muy buena.
Ya está. No es el lugar más adecuado para,
no,
para
contar ciertas cosas.
Efectivamente.
Bueno, a nivel radiofónico nos hemos portado bien, creo yo.
Sí, a nivel radiofónico estupendamente.
Vale, maravilloso. ¿Qué está pasando hoy en Cuenca? Cuéntanos cosas.
Bueno, pues hoy el presidente del Partido Popular, Benjamín Prieto, ha valorado la nueva ley de régimen local que entrará en vigor próximamente y que, según ha asegurado, potenciará el papel de las diputaciones provinciales por diversos motivos. Entre ellos, porque esta ley tiene previsto, delimitar las competencias de cada administración, que cada uno, digamos, haga lo que le toque, y a su vez también va a analizar el estado de muchas mancomunidades. Sí. Aquellas que no sean sostenibles económicamente, pues van a desaparecer, y entonces en ese caso será la institución provincial la que se encargue de prestar esos servicios que hasta ahora mantienen esas mancomunidades, pero que, como insistimos, pues son insostenibles a nivel económico. También Benjamín Prieto ha comentado la posibilidad de que van a tener algunos pueblos para unirse, aquellos que tengan menos de 10.000 habitantes. En un primer momento se planteó que esto fuera una obligación, pero claro, luego se dieron cuenta de que, por ejemplo, en provincias como Cuenca, se quedarían 6 municipios en toda la provincia.
Claro, y encima con lo grande que es Cuenca, con la distancia que tenemos entre pueblos.
Claro, sería una cosa muy extraña.
Claro.
Entonces, bueno, pues tienen la posibilidad, es opcional, es optativo, se va a incentivar que esto ocurra, porque bueno, hay poblaciones muy pequeñas en nuestra provincia que pues igual si se unen, pues esos servicios se pueden prestar igual y además pues un ahorro económico, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a incentivar y Prieto no ha descartado que esto vaya a suceder, que algunos municipios pues decidan unirse.
Pues sí. Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos, por supuesto, contando como absolutamente todo. Y están pasando más cositas en Cuenca, por supuesto.
Van a pasar mañana. Mañana 5 de enero recorrerá las calles de Cuenca la tradicional cabalgata de Reyes, que saldrá a las 6:30 de la tarde desde el recinto ferial para llegar a la Plaza de España, donde sus majestades, los Reyes Magos, recibirán a los niños y niñas de Cuenca.
¡Ay, qué bien!
Bueno, el recorrido un poquito para los padres que vayan a llevar a sus niños o los adultos que quieran ir, porque yo voy a ir.
Sí. Yo también.
Recorrerá la avenida Castilla-La Mancha, Cuatro Caminos, Hurtado de Mediaquerla, Hurtado de Mendoza, Cervantes, José Cobo, Carretería y la Plaza de la Constitución. Desde allí los Reyes Magos abandonarán sus carrozas y se dirigirán a pie a la Plaza de España. Por favor, los niños, que no se vuelvan locos, que cuando los Reyes bajen de sus carrozas. Qué divertido.
Sí, la verdad es que sí. Y aparte, si todavía hay algún niño rezagado por ahí que no le haya escrito la carta a los Reyes, que no se preocupe, porque tiene todavía tiempo para escribirla y tiene tiempo para dársela, porque están en el Centro Comercial El Mirador y el horario que van a estar esta tarde va a ser desde las 5:30 hasta las 8:30 de la tarde, y estarán también los tres Reyes Magos recogiendo todas las cartas de los nenes y escuchando todos sus deseos, así que pueden ir allí a saludarles personalmente, a conocerlos y a contarles qué es lo que quieren mañana, a verlos en la cabalgata. Y eso sí, el sábado, el sábado, que me lío ya con los días, no sé en qué día estoy. El sábado, tenemos que poner las zapatillas en el árbol.
Sí.
Nos tomemos el roscón.
Yo le dejaba chocolate.
Con chocolate. Reyes. Hay que dejarles también comidita a los camellos y a los reyes. Que
y
llevan,
agua para los camellos.
Y agua para los camellos, claro, claro. Que es que los camellos son los que los llevan, van cargando ahí con todo el peso.
Sí,
sacos de regalos.
Menudo recorrido, necesitan reponer.
Hay que ayudarles un poquito.
Si alguien quiere dejar el Resoli, pues también.
También, le podemos dejar Resoli y a la Ju, para los camellos y para los reyes. Verás tú cómo van a llegar los reyes al final.
Al final no llegan.
Y todos a dormir prontito.
Sí, que si no los reyes magos, si llegan a las casas y los niños están despiertos, se van.
Sí, se van. No pasan. Porque los niños no pueden ver a los reyes magos. Así que ya lo sabéis, mañana todos a dormir prontito.
Claro que
sí. La mañana del día 6 va a ser maravillosa. Todos con regalos en el árbol. Pues nada, a ver si los reyes adivinan lo que quieres y te lo traen.
Yo creo que lo van a adivinar.
Pues nada, que tengas unos días de reyes maravillosos.
Igualmente.
Hasta luego. Y ahora os cuento los temas de esta mañanita nuestra de viernes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, pues hoy en estos micrófonos y hasta la 1:30 de la tarde nos vamos a dedicar, por supuesto, a escribir también la carta a los Reyes Magos con nuestros tertulianos de Vox Populi, pero primero vamos a charlar con Rodrigo Pérez, que es gerente de Tic Tac Click, una tienda de informática de aquí de Cuenca, que además ofrece cursos a los padres para enseñarles un poco, para darles consejos y qué caminos tienen que seguir, cuáles son las vías más adecuadas para controlar un poco el uso de la informática en los más pequeños. Y es que ya sabemos, los niños a día de hoy nos pegan mil vueltas en lo que es el uso de los ordenadores y de las nuevas tecnologías, y es muy importante que los padres también que se vayan poniendo un poco al día para saber qué es lo que van haciendo los niños en internet y cuál es la mejor forma para que aprendan a darle el uso correcto a todas las novedades. Y como os decía, después de esta entrevista pues tendremos nuestra habitual tertulia, la de los viernes, nuestro Vox Populi. Hoy estarán con nosotros don Luis, el aldeano y también hombre de lo concreto, Javier Domínguez, compañero y periodista de Voces de Cuenca, es Martín Muelas, decano de la Escuela de Magisterio, y Santiago Catalá, profesor de Derecho. Con ellos, pues eso, nuevos buenos deseos para este año que acabamos de empezar, para este 2013, y también les preguntaremos por la carta a los Reyes Magos, a ver qué es lo que les piden ellos. Estos van a ser nuestros protagonistas, pero por supuesto el otro indiscutible de nuestra mañana sois todos vosotros, nuestros oyentes. Y ya lo sabéis, os lo contamos todas las mañanas, tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos llamamos COPE Cuenca y estamos conectados durante toda la mañana y también durante todo el día para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios, especialmente durante este ratito de 12:30 a 1:30. Estamos muy pendientes de nuestro muro y también de los tweets que nos podáis ir mandando, pues sobre los distintos temas que vayan surgiendo a lo largo del programa. Si os apetece charlar con nosotros en directo para darnos vuestra opinión sobre todo lo que os vamos contando, este es el teléfono que tenéis que marcar, el 969-100020. Y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, para contarnos también todo lo que os apetezca, este es vuestro número de teléfono, el 918-28-4708. Y para que le deis a la tecla y nos escribáis todo lo que queráis, una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. 12:38, os acompañamos hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que comenzamos con todos nuestros temas, con consejos de informática para los padres en 2 minutos.
FM, COPE Cuenca.
Si te gusta la fotografía, Fotogenia te va a encantar. Imprime tus imágenes en multitud de formatos y soportes de pequeño, mediano y gran formato, o personaliza regalos con tu fotografía. Ideal para estas Navidades. Y si siempre has querido tener una obra de arte en casa, este es tu centro impresor. Contamos con miles de imágenes de los grandes museos en alta calidad y un amplio catálogo de vinilos y fotomurales para que decores tu hogar o tu negocio con el mejor asesoramiento para estar a la última. Fotogenia, tus imágenes, nuestro objetivo. Visítanos en calle Ramón y Cajal 53, esquina con Fermín Caballero, o en www.fotogenia.es.
¡Hola! Soy tu contenedor azul. Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
Ahora en Alcampo, por compras superiores a 30 euros en el hipermercado o pagando con la tarjeta Alcampo, descuento de 4 céntimos de euro por litro en nuestra gasolinera, de lunes a domingo. La vida mejor, la vida Alcampo.
Abrimos el lunes 7 de enero de 9 de la mañana a 10 de la noche.
136 caballos, 100 kilovatios de potencia. 4,6 litros a los 100 kilómetros de consumo medio. 120 gramos en emisiones de CO2. Audi Parking System con 4 sensores. Sistema de audio de 80 vatios. Y además, sensor de luz y lluvia, control automático de velocidad.
La tecnología más avanzada siempre habla en números. Audi A4 TDI Advanced Edition por 29.300 euros. La tecnología en números.
Turismos Villar, concesionario oficial Volkswagen, Audi y Skoda. Calle Prado Cuenca, parcela 57, Polígono Industrial Sepes. Teléfono 969-235-115.
102.0 FM. COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca.
Estar informado.
Y 41 minutos, arrancamos ya en este punto nuestra mañana en Cuenca. Bienvenidos si te acabas de incorporar, y te cuento con qué tema vamos a empezar esta mañana nuestra de viernes. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Rodrigo Pérez, gerente de Tic Tac Click, que le va a dar muchos consejos a los padres sobre el uso de internet. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, feliz año, que es lo que decimos bueno, todos en estos días. Esperemos que lo hayas empezado muy bien. Y queremos darle muchos consejos a los padres de a ver si se ponen como propósito para este nuevo año que acabamos de empezar el controlar un poco más la informática, porque la verdad es que los pequeños de hoy en día nos dan bastantes vueltas en lo que es el uso de los ordenadores y también el acceso a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, también el uso de internet, y los padres se tienen que poner las pilas, ¿no?
Exactamente, eso es lo que tenía que hacer. Pues es que efectivamente lo que ocurre actualmente es que, bueno, pues se da la situación de que los niños, o bueno, no tan niños, ya adolescentes, pues tienen un gran conocimiento del uso de internet, y también se da la situación de que los padres pues no conocen bien ese mundo. Entonces es, digamos, como si tuvieran ahí un campo en el que no están vigilados, y claro, pues desgraciadamente pues pueden ocurrir cosas a veces desagradables, y si los padres pues poquito a poquito van aprendiendo, pues se pueden evitar, ¿no?, muchas veces esas situaciones.
Claro, es una barrera que existe entre padres e hijos que tenemos que ir quitando poco a poco, y en Tic Tac Click nos dais todas las opciones para que ese muro, que no nos parezca tan infranqueable a los padres, que se puede quitar, porque ofrecéis cursos, ¿no?, parentales.
Eso es, hay bueno varios tipos de cursos. Hay cursos, bueno, pues para lo que es aprender a usar el ordenador, los primeros pasos, ¿no? Luego hay otros también ya más avanzados, y hay uno específicamente para esto que estamos hablando. Son cursos de control parental, y bueno, pues de lo que tratan es pues eso, enseñar a los padres pues cómo poder un poco controlar y pues investigar un poquito a ver qué es lo que hacen los hijos en internet, ¿no? Y también, bueno, pues incluso hay herramientas con las que se puede pues hacer un control ya más exhaustivo, como por ejemplo, qué sé yo, pues controlar las horas en las que el ordenador puede estar encendido, qué aplicaciones o programas se pueden utilizar, en fin, hay infinidad de posibilidades en ese aspecto.
O sea, que podemos ponerle, ¿no?, limitaciones al ordenador de que en determinado tipo de páginas no tengan acceso los niños.
Exactamente. Tanto páginas como programas, incluso horario, o incluso también se puede pues no poner ninguna restricción y luego pues ver en un registro lo que está haciendo nuestro hijo, y pues en función a eso pues ya cada padre pues que actúe de la forma que mejor le parezca para su hijo.
Claro, imaginándonos, es muy importante para empezar que los padres sepan utilizar los ordenadores y que sepan qué son las cosas que tienen a acotar, pero de bueno, exactamente igual, ¿no?, que les hablan de los perjuicios del alcohol y las drogas, pues también hay que hablarles un poco a los niños ahora de los peligros que hay por Internet. Es algo que también se tiene que empezar a concienciar, ¿no?, y mentalizar los padres.
Claro, exactamente, así es. Porque, bueno, pues igual que como tú has dicho, pues se habla de esos temas, ¿no?, pues de salir por ahí, de beber, de las drogas y tal, son cosas que los padres pues sí están ya más familiarizados, ¿no? Y claro, pues pueden hablar de ello porque más o menos pues lo conocen. En cambio, con esto que estamos hablando de la informática, pues claro, ellos no tienen ese conocimiento y no pueden, porque no saben, pues no pueden decidir. Pueden decir algo, unas cosas generales, pero no saben realmente poner en práctica esas cosas. Pero bueno, todo se puede aprender.
Por tu experiencia, cuando van los padres a estos cursos, ¿los ves muy perdidos de qué es esto del Facebook y del Twitter, de que te pregunten, de es que no sé cómo funciona o no sé qué es lo que hacen?
Claro, pues hombre, hay de todo. Hay padres que sí que saben más y que, bueno, pues no tienen este problema, y hay otros que realmente es que no tienen ni idea, casi no saben ni utilizar el ordenador. Por lo tanto, muchísimo menos aún, pues saben muy bien en qué consiste una red social, ¿no? Porque sí que han oído hablar, pues que sí, Facebook, y pues no sé, los típicos nombres de las redes sociales. Pero claro, luego ya, qué sé yo, los peligros o realmente en qué consiste ese servicio, pues claro, eso ya pues realmente lo desconocen. Y pues bueno, hay muchos, te cuento situaciones muy graciosas de muchos padres, ¿no?, cuando están aprendiendo. Y bueno, la verdad es que también es divertido, ¿no? No solo es que digas, bueno, pues tengo que aprender porque tengo que enseñar a mi hijo, ¿no?, sino que también, bueno, pues es divertido y constructivo para uno mismo.
Al final acaban los padres enganchados al Facebook.
Sí, no estaría mal.
Y para los padres que nos estén escuchando en este momento, que puedan estar interesados, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder apuntarse a estos cursos?
Bueno, pues tienen la información en la página web, que es tictacclick.com, terminada en CK.
¿Sí?
Tictacclick.com, o bueno, voy a llamar por teléfono a mi número de teléfono, el 608-344-027. Y ahí les puedo dar información pues de en qué consisten los cursos, horarios, porque tenemos turnos de mañana, turnos de tarde, precisamente como los padres pues si trabajan,
claro,
pues, que tengan un horario de curso flexible para poder asistir siempre que estén interesados, claro.
Os adaptáis a los horarios de los padres. Y si quieren ir en sitio directamente, no, pues estáis en Pérez Galdós, número 26.
Exactamente, en la calle Pérez Galdós, número 26, bajo.
Vale, perfecto. Pues nada, sí, espero que le hayas escrito la carta ya a los Reyes Magos y que te traigan muchas cositas, por lo menos todo lo que has pedido.
Muy bien.
Pues Rodrigo Pérez, gerente de Tic Tac Click, un placer que hayas estado con nosotros dando todos estos consejos a los padres.
Vale, el placer es mío, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más?
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y 48 minutos, continuamos la mañana en Cuenca y arrancamos ya en este punto nuestra tertulia de todos los viernes, nuestro Vox Populi, y ya muy bien acompañados en nuestros estudios, don Luis Aldeán, hombre de lo concreto, bienvenido.
Bien hallada.
Feliz año.
Igualmente, feliz año a todos.
Martín Muelas, decano de la Escuela de Magisterio, un placer que estés con nosotros en esta primera tertulia del 2013 y feliz año también para ti, por supuesto.
Pues un placer para mí, feliz año para todos, para los oyentes, y nada, pues vamos a ver si trasladamos un poquito de inyección de buen humor, ¿no?
Sí, de positivo. Que desde luego nos hace falta. Y Javier Domínguez, Jota, compañero y periodista de Voces de Cuenca.es, un placer. Te echábamos de menos.
Sí, sí. De hecho, he tenido que mirar en el mapa a ver dónde estaba la emisora otra vez, pero...
Menos mal que estamos cerquita. Feliz año también.
Feliz año y encantado de estar por aquí otra vez.
Bueno, ¿habéis escrito la carta a los Reyes?
Eso, Luis. Bueno, yo voy a
Luis, hablar... ¿Has escrito un libro y la carta?
A mí me ha elegido...
No de mi libro, voy a hablar de su libro, ¿no? Que tuvo la amabilidad de, en fin, de regalarme la semana pasada. Políticos, dejadnos acabar ya con esta crisis. La verdad es que han sido unos ratos entretenidos los que he pasado con su lectura. Ya le he hecho a título particular algunas pequeñas objeciones.
¿Sí?
En general yo recomendaría su lectura, porque salvando esas pequeñas objeciones, pues es una receta, no de un aldeano, o dicho de un aldeano muy bien formado, que efectivamente, pues el atreverse a corregir a Krugman o a poner recetas, ¿sí?, que llama particulares,
oye, valiente.
Pues tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito. Así que enhorabuena, Luis.
Muchas
gracias por tu regalo.
Gracias.
Y a ver si a partir de ahora se convierte en fin. En bestseller, ¿no?
Eso es imposible.
Bueno. Oye, cosas más raras han visto.
Bueno, sí, pues sí, es como.
Lo primero es que esté escrito. Y... Lo sí, primero es que esté escrito, que eso ya está.
Sí, es como cosas raras, sí, pero nada más.
También en, hay que decir en honor suyo que efectivamente supongo que eso lo habrá costeado de su
bolsillo,
de
claro,
su bolsillo,
claro,
como claro, es preceptivo. Claro.
Como todo, ¿no?
Que está.
Vete a una librería y mira qué libros hay. Los que son de periodistas, de famosos y nada más, no hay otra cosa. Los que no pintamos ni pintan nada, a lo mejor alguien sale por ahí y tal, pero eso es así la realidad, ¿no?
Bueno, pero nos ha preguntado Cristina por nuestra carta.
La carta.
Reyes, ¿no?
Sí, bueno, yo, más bien me han escrito muchas cartas. Yo a 8 nietos que tengo y a no sé cuántos y tal.
¿Y las has entregado ya a los pajes o a los carteros reales?
Sí, ya todo está entregado en su sitio y ya han cargado los juguetes y todo.
Están los camellos ya preparados.
Están cargados y todo, sí.
Yo estoy convencido, además, que como casi siempre aciertan, pues traerán efectivamente lo que se ha pedido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que... Desde luego ver la ilusión de los niños. Yo quiero decir también a título personal que yo tengo una carta también escrita, preciosa. Tendré un nieto, si Dios quiere, en las próximas semanas. Entonces, bueno, pues ya es un regalo también.
¡Oh, te toca el niño!
Claro, efectivamente, además que sí. Y bueno, yo ayer, pues dando un paseo por carretería, ¿no? Pues comprando, encargándoles a los Reyes, en fin, esos regalos. Pues la verdad es que ver... todavía los niños que siguen con su ilusión, ver todavía algunos padres que decimos siempre que estamos desilusionados, que no vamos, en fin, que no vamos a hacer los Reyes y tal, pero que finalmente los hacemos, pues bueno, yo creo que es la continuidad, no solo de una tradición cultural, yo creo que prácticamente también es de la propia especie, ¿no? Que de vez en cuando, pues necesita motivos de alegría, motivos de fiesta, motivos de solidaridad, en fin, motivos de creer en el futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que ¿para qué nos vamos a flagelar hoy, no?, con excesivas cosas desagradables que también tendrán. Baja el paro, por otra parte, pues bueno.
Sí, el mes de diciembre. Noticia estupenda. Sí, ¿no? Sí que hacemos un poco un tic-tac, ¿no? Un paréntesis en Navidad y tenemos un poco más de ilusión, desde luego, que en el resto de épocas del año. Aunque solo sean 15 días, pues oye, no está mal.
Sí, pura cuestión, además, yo creo, hasta de supervivencia.
Sí, más allá necesitamos en vena.
Del concepto religioso que tiene o para muchas personas, o que tiene para... Yo me incluyo, o que... También la actividad económica que genera. Es cierto que muchos comercios, muchas empresas en Navidades hacen el 25-50% de su facturación total del año. Entonces también es un factor muchas veces cuando se habla, es que es un despilfarro, gastar dinero en luces de Navidad, hacer actividades navideñas. Pues yo creo que también es una herramienta de dinamización económica. Este año, por ejemplo, yo creo que ha sido un buen ejemplo de algo que se podía haber hecho antes. COE ha impulsado
mercadillo,
en el centro de Cuenca un pequeño mercadillo navideño. También ha habido ciertas críticas de los comerciantes que suelen estar en esas zonas. Dicen, me traes gente para que me hagan competencia. Ha habido algunos villancicos, algunas pequeñas actividades, nada del otro mundo. Pero sí que es cierto que han dado un cierto dinamismo a la zona. Entonces yo creo que a veces está muy bien quejarse, lamentarse, pero ya estamos en una fase de hacer cosas y probar ideas.
Le da ambiente navideño a la ciudad, que yo decía, pero ¿dónde está la Navidad? ¿Qué pasa? Que no llega a Cuenca.
Claro.
De salir a la calle y escuchar villancicos.
Yo, de todas maneras, yo y que el aldeano no está muy locuaz.
De momento.
¿No te gusta la Navidad, Luis, que no
sí,
hablas?
Sí, me gusta muchísimo la Navidad. Joder,
de momento, yo además sí querría hacer también una reflexión. Bueno, a título pues particular y familiar, pues bueno, está claro que eso que decimos, pues salud, bueno, dinero, lo del amor, si viene bien, y si no, pues qué vamos a hacer, que sea el amor universal, ¿no? Yo creo que son tres deseos que efectivamente en los individuos, en las familias, pues los deseamos, ¿no? Pero yo creo que haciéndolo extensivo al, digamos, al plano social, llamaríamos a los ámbitos, pues yo que sé, local, autonómico y, en fin, y nacional, y como ahora mismo tenemos digamos, dos gobernados por un signo y otro gobernado por otro. Yo sí querría hacer el llamar una atención a los responsables políticos, primero confesándoles la confianza en que esto tiene que salir con el trabajo de todos, como dice el aldeo, ¿no? Pero con la ayuda fundamental también de los políticos. Y yo lo que les querría trasladar también es una idea de colaboración mutua. Es decir, yo creo que la ciudad tiene proyectos que, desde luego, para ejecutarlos hace falta de la colaboración de la oposición. Pero la autonomía, yo creo que tiene también proyectos para cuya ejecución hace falta también la colaboración de la oposición, y lo mismo en el ámbito nacional. Luego, por tanto, yo creo que con este cainismo que están llevando en unos ámbitos y en otros, entre unos y otros, pues efectivamente más allá que de aquí, con galgos y podencos, y mientras tanto pues nos vamos consumiendo unos a otros. Yo creo que efectivamente, a ver si de una vez por todas, y ya que les estamos haciendo desde todos los ámbitos tales llamadas de atención, los políticos pues dan realmente la talla de políticos, dejan al lado las cuestiones partidistas y se suman en los proyectos comunes, ¿no? Porque leía esta mañana la valoración de a propósito de la caída del paro. Bueno, y parece que hay personas que se lamentan de que haya bajado en 50 o 60 mil, en fin, personas, desde luego que son pocas, ¿no? Pero claro, también pensar que puede ser un millón, pues no. En fin, yo creo que hace falta de una vez por todas que los políticos nos ayuden, como dice.
No, si yo lo que le pido es que nos ayuden, es que no nos estorben, que es muy distinto.
Dejar hacer, dejar porque pasar.
Yo lo que quiero es que nos dejen hacer a los que queremos hacer, que es lo que pido yo en mi libro, que yo sí quiero hablar de él.
Eso es lo que le pides a los reyes.
Está muy escrito, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pido? Que nos dejen hacer cosas, hombre. Es que yo lo que pongo son ejemplos concretos en el libro donde es imposible hacer nada. Y yo ya he repetido más veces que estoy ahora queriendo hacer en mi pueblo una fábrica. Yo no. Yo que traigo gente para que la haga, de biomasa, para hacer pelis y cosas de esas. Antes que hablabais ahí fuera de la biomasa. Bueno, pues seguro que pasa un pájaro para allí, un águila, o el río a no sé cuántos kilómetros, o metros, o algo pasa para que no se pueda hacer. Eso estoy seguro.
No, yo creo, Luis, que hay que llegar y tener puntos de encuentro para que, desde luego, la iniciativa privada, que desde luego es imprescindible, encuentre la comodidad, las facilidades, el soporte, la ayuda de las instituciones para que todo se ejecute, ¿no? Porque al extremo llevado un poquito tu teoría, pues efectivamente podría ser una jungla, ¿no?
Mi teoría no puede ser nunca una jungla. Tú tienes una ley clara y contundente. ¿Las autovías y las carreteras son una jungla? No. No, como siempre ese ejemplo.
Hay una cuestión.
Hay una ley, sí. Y yo salgo a la carretera y punto.
Hay una cuestión, Luis, de todas maneras.
Claridad en las normas.
Sí, claridad. Es que es imposible.
Hay una
cuestión, sí, que se sigan. El problema es cómo hacemos que se sigan.
Claro, si me permite, Cristina, también. Él en el libro, la verdad es que lo que aporta, sí. Es decir, es uno de los leitmotiv que él repite, es la desaparición de la intervención previa. Cosa que, bueno, él ha trabajado poco en la administración. Se nota.
Con
la administración, sí.
Mucho.
Pero,
contra
claro,
ella un montón.
Yo creo que precisamente lo de la intervención previa, depende cómo se entienda, puede ser un riesgo si se suprime. Yo creo que lo único que nos podría salvar de muchos caos es precisamente la intervención previa. Desde luego, con una ley de plazos que fuese realmente no en sentido negativo, sino en sentido positivo, ¿de acuerdo? Con una ley también de facilitar a los emprendedores que, en fin, que agilizasen sus proyectos. Pero yo, ahí no sé, lo de la ausencia de intervención previa por parte de la administración pública, le veo muchos riesgos.
Hombre, yo es que lo pongo muy claro, que hay un tiempo de 30 días, como tienen otras naciones, ajá, donde la administración dice lo que tiene que decir y punto, pelota.
No, y si acaso dijese que no, que se entendiese en sentido positivo, no en términos negativos, ¿no?
Pero si te digo que yo no digo que no intervenga, yo lo que quiero que intervenga, que vigile perfectamente.
Y luego, por otra parte, Luis, también, volviendo también al libro, es decir, esa teoría tuya de total liberalismo en ciudades, en comarcas deprimidas como las nuestras, la verdad es que podría ser peligroso, ¿no? Si no hay.
¿Qué llamas tú total liberalismo?
Lo que tú dices, la iniciativa privada, que nos dejen hacer.
Ausencia total de la administración. Yo decía, estos días hemos asistido a una victoria parcial, por ejemplo, que es el mantenimiento del tren convencional, con muchos matices, con revisión en seis meses, sin quedar muy claro si se abre la puerta a sustituirlo por autobuses. Pero bueno, se ha mantenido, cosa que en otras líneas no se ha hecho.
Sí, pero gracias.
Y eso es una cuestión estatalista, si queremos llamarla. Es decir, el tren convencional por sí mismo no tiene rentabilidad económica. Tiene una, y es por lo que se ha mantenido, una rentabilidad social y medioambiental. principalmente. Es cierto que dentro de ese margen se puede hacer mucho más para que sea más rentable económicamente. Por ejemplo, si Renfe estuviera en un escenario de libre competencia, seguramente sería mucho más eficiente. Vamos, es que ser menos eficiente es bastante complicado.
Tanto sí, es difícil.
A nivel de convencionales como sí, de...
Hay entornos de como este que Renfe no invertiría en ese caso.
Claro, Telefónica en su día, si no hubiera sido una empresa privada, no hubiera ido a determinadas zonas de la Serranía de Cuenca.
Nosotros nos vamos a ir al boletín de la una, ¿vale? Nos informamos, nos actualizamos y en 5 minutos continuamos con nuestra tertulia.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y cinco, continuamos en la mañana en Cuenca, seguimos con nuestra tertulia Vox Populi. Os recuerdo, nuestros tertulianos, don Luis, Javier Domínguez y Martín Muelas. Luis, que no puedes callarte ni un segundo, cuéntanos más cosas, de lo que tú quieras.
Pues yo nada, que lo que quiero es eso, que ya es hora de que nos dejemos de tanto negativo, y que den algo positivo. En su día, no sé si fue contigo o con quién, o con Diego, discutíamos sobre la ley que dieron al principio de emprendedores. Y yo dije que esa ley era como el que no daba nada, porque no servía para nada. Y efectivamente, yo preguntaría a los oyentes o a los que sepan, a ver si alguien, a raíz de esa ley, ha sido capaz de emprender algo.
Hombre, un punto, fue con Diego, pero sí. En cualquier caso, ya que no está aquí, vamos a representarlo. Uno de los puntos positivos de esa ley, por ejemplo, es que elimina muchas de las trabas burocráticas de las que estábamos hablando antes.
Oye, en la ley no se elimina ninguna.
Sí, ninguna. Va acompañado en el proyecto, se quitan muchísimos trámites, otros muchos trámites, por ejemplo, se pueden hacer por internet que antes no se podían hacer, lo cual facilita mucho la vida a mucha gente. Yo llevo toda la mañana de bancos, porque he ido a hacer cosas que no podía hacer por internet. Pero cualquier persona, con los horarios que tienen las administraciones, con los horarios que tienen los bancos, si cumple con su horario laboral, es muy complicado que pueda
seguir
haciendo. Entonces, es cierto que no es la panacea, y quizás ese ha sido el error, que ahora el emprendimiento es el nuevo bálsamo, y quizás por la necesidad urgente de cambiar de modelo productivo. Pero yo creo que sí ha aportado cosas positivas. También es cierto que por mucha ley que se haga, si la situación económica no es positiva, si no hay financiación, aunque también se han firmado muchos convenios para microcréditos con emprendedores. Entonces, yo sí conozco casos concretos de personas que han emprendido, no por esa ley, porque ya tenían un proyecto en la cabeza de emprender, pero sí que con esa ley lo han tenido más fácil que si no hubiera existido.
Yo creo que tendrán que ser pequeñas intervenciones las que vayan empujando en una misma dirección y finalmente pues consigan, digamos, efectos positivos, ¿no? Yo vuelvo otra vez a esta pequeña recuperación del empleo, ¿no? A esta disminución del paro. Pues los analistas parece que apuntan a que puede tener que ver algo, aparte de la propia temporalidad de la campaña de Navidad, pues, la reforma laboral con puntos negros y puntos blancos, también la propia, estímulo a los emprendedores. Entonces yo creo que iniciativas de ese tipo son las que, desde luego, permitirán que salgamos de esta. Y yo, en todo caso, también diríamos sería una línea más para la carta a los Reyes Magos, ¿no? Que yo creo que conjuguemos, pues, esto que llamamos iniciativa privada, este dejar hacer con la acción de los políticos y la acción de la administración, para que entre todos, pues, efectivamente, mejoremos las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión que habría que avanzar en ella, ¿no? Y es, efectivamente, en la responsabilidad civil y, si procede penal, de aquellos administradores, sean públicos o sean privados, pues que no cumplan con sus obligaciones, digamos, estrictamente administrativas. Pues no es procedente que algunos, emprendedores o privados, vamos a decirlo así, abusen y que estén castigados, pero tampoco es muy procedente que empleados públicos pues no cumplan con su obligación también, a veces ni horaria siquiera, ¿no? Cuanto ya a veces en una mala aplicación de la propia ley. Yo creo que habrá que, bueno, recuperar o implantar también la responsabilidad civil de los administradores, ¿no? Y si procediera, pues penal, ¿por qué no?
Claro, si fuesen responsables nos eliminaría, os podríamos eliminar, por ejemplo, la intervención previa de la administración, de si yo me quiero montar una panadería.
Eso es.
Sé cómo la tengo que montar, pues la monto así, punto, ya está. Y entonces no vendrán dentro de 6 meses a cerrármela, o no me pondrán una multa o no. Muy tal, bien. De si somos responsables, ¿no? Si sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos así.
No, pero también
sería todo más rápido.
Si el administrador sospechara de que por una negligencia suya un proyecto no va adelante o hay un mal a un tercero.
Exactamente.
Y
igual
puede tener responsabilidad, bueno, pues en fin, o civil o penal, pues está claro que el propio administrador se cuidaría mucho primero de hacer leyes que fuesen no justas siempre y desde luego de aplicarlas de manera injusta, ¿no? Yo la verdad es que el otro día, en fin, me contaba mi hijo una anécdota que un poco me llenó de tristeza, ¿no? Él, como muchos jóvenes, pues tuvo que ir a la oficina del paro a renovar sus papeles relativos precisamente al paro, ¿no? Pues dice que había una cola, fue a las 9:30 de la mañana, que lo recibieron a las 12:30, en fin, o la 1, ¿no? Y que había atendiendo, pues, 2 o 3 mesas y 40 mesas, 40 mesas allí con un funcionario en la mesa, pero sin preocuparse de que allí había jóvenes que, aparte de que estuvieran en paro, no tendrían por qué estar perdiendo el tiempo, ¿no? En fin, ayer me contaba también un compañero de tertulia me refiero,
sí,
ciudadana, por decirlo,
sí,
claro, ¿no? Pues claro, que fue a hacer una gestión también a la administración, llegó a las 11:30 y los 5 trabajadores se habían ido en ese momento. Claro, esto es impensable, que porque los 5 trabajadores se vayan a desayunar a la misma hora no haya atención ciudadana. Pues que el jefe pues tendrá que decir que haya una manera sucesiva de irse a desayunar,
sí,
¿no?
Como se hace en todas partes.
Como se hace en todas partes, por otra parte, ¿no? Entonces yo creo que pues efectivamente tenemos mucho, mucho camino que mejorar, ¿no? Pero yo creo que, en fin, entre todos habrá que ir mejorándolo, ¿no?
El caso del paro, además, que nombras, yo creo que es paradigmático. Los servicios públicos de empleo son completamente ineficaces. No conozco a nadie, y conozco a mucha gente que ha estado o está en el paro, desgraciadamente, porque
sí,
bueno, nuestra generación es muy raro,
sí,
que no lo haya,
abundante,
que haya encontrado trabajo a través, claro, del servicio público de empleo. Lo ha encontrado a través de servicios privados, por ejemplo, el famoso InfoJobs de Internet, contactos, etcétera. Se ha convertido en un lugar para ir a que les pongan un sello, sí, que eso desde luego se puede hacer con profesionales sin el rango y la cualificación de los que están en esos servicios, y esos profesionales o bien dedicarlos a enseñar a la gente a reciclarse, a búsqueda activa de empleo, o buscar otro sistema. O yo, por ejemplo, entiendo, no soy dogmático con el tema de las privatizaciones, entiendo que hay sistemas y servicios que están mejor privatizados y otros que no. Este en concreto yo creo que funcionaría mucho mejor con un sistema privado. Porque es que los sistemas privados que existen están funcionando mejor. Y se mueve mucho. Las empresas recurren a esos sistemas para buscar a sus profesionales. Entonces, la parte, digamos, de las prestaciones, que depende del Estado, yo por mi experiencia ha funcionado muy bien. Yo me acuerdo un tiempo que estuve de autónomo, me lo facilitaron. La otra parte, respetando a los profesionales, es decir, yo no tuve ningún problema con ningún profesional, pero es cierto que tener ahí un señor para que selle una tarjeta de empleo,
sí, sí,
para que no te llamen en absoluto de ninguna oferta, ni busquen ni te aconsejen, más allá de 4 charlas, si las dan, yo creo que no tenemos por qué estar pagando eso los ciudadanos.
Ya, pero además, en ese caso concreto es que puede estimular incluso al cabreo lógico de estos jóvenes que están perdiendo una mañana, bueno, perdiendo, dedicando una mañana allí a una cola, o en una cola, viendo 50 mesas ocupadas por trabajadores que están en otros menesteres, que sea ellos, que la cola no sea tan rápida, ¿no? O sea, que sea más rápida.
Hemos hecho la administración absurda, demasiado grande e inservible.
Por supuesto.
Bueno, yo a esos términos tan extremos no iría.
Yo sí, sí. Bueno, absurda de todo. Mira, para mí...
En ciertas cosas.
Sí.
En ciertas cosas, por supuesto.
Pero si tenemos cuánta gente administrativa y, no digamos ya políticos, tenemos comparado con la Alemania, por decir algo.
Pero pues yo es que creo que el problema de la administración primero es la cantidad de políticos, cargos de libre designación, personas que no han entrado por oposición,
claro,
que están... Creo que primero hay que quitar eso o reducirlo, porque bueno, tiene que haber una serie de cargos políticos, pero no a niveles como a los que se están llegando a las administraciones autonómicas, que ya a niveles muy bajos, jefe de sección de servicio, son ya también cargos del partido. Y una vez que hayamos quitado eso, habrá que plantearse, y seguramente también hay que plantearse, la reducción de la administración. Y de hecho en Castilla-La Mancha se está haciendo, el otro día leía que se había reducido el número de interinos un 54%. Por ejemplo, el tema de los interinos también considero que se ha abusado completamente.
Yo, de todas maneras, la palabra que utilizaría en todo caso sería sobredimensionada, ¿no? Yo creo que, en fin, tal vez considerar de absurda sería excesivo, ¿no? Entonces yo creo que puede haber algunas parcelas sobre, en fin, de cierto sobredimensionado, ¿no? Claro, es verdad también que ha tenido una sobredimensión en una época expansiva. Pues claro, no hay que olvidarnos que la transformación socioeconómica que ha sufrido, que ha gozado este país desde los 80 hasta este mismo momento, pues ha sido muy positiva. El dinero europeo, la propia integración con todos sus defectos, ha supuesto unas inversiones públicas importantísimas. Claro, que ha podido trasladar la idea de que esto era prácticamente podría ser un crecimiento infinito y que los recursos eran infinitos y que, por tanto, podríamos contratar un interino para, en fin, para el servicio de empleo, otro interino para el servicio de una mancomunidad, 25 trabajadores en un ayuntamiento de 500 habitantes, 30. Entonces, yo creo que la hemos sobredimensionado. Entonces, bueno, pues ahora habrá que hacer una redimensión, así lo entiendo yo también, pues inteligente, que no suponga la muerte, no de la propia administración, sino de muchas personas que habían establecido ahí, en fin, su propio proyecto vital, y tal vez haya que inventar pues fórmulas de socialización del trabajo, posiblemente una política salarial de otra manera, una política, en fin, de reparto del trabajo. Pero claro, no parece que va por ahí. Uno escucha, por ejemplo, la huelga que se ha planteado ahora mismo en el Metro de Madrid y plantea, en fin, menos mal que ha habido acuerdo, pues en paradores, en fin, yo creo que habría que ir a esa línea, más bien de la socialización del trabajo, que no demonizar a la administración. Habrá que ir a una política de reducción de sueldos, seguramente, en fin.
Sí, el problema es que, en cierta manera, y yo respeto muchísimo a los funcionarios, lo primero porque tengo muchos funcionarios cerca, entiendo que son muy necesarios para aportar seguridad jurídica en muchos casos, que hay grandes profesionales, pero sí que es cierto que se ha vivido una cierta casta, quitándole un poco el aspecto peyorativo, de privilegiados respecto a los trabajadores del sector privado. Se estaban cobrando sueldos muy superiores.
No, en sueldos no tanto. Yo creo que era la garantía frente a sueldos.
Y en sueldos sí que son superiores.
Hace unos años.
Según el INE, sí.
Hace unos años había bastantes funcionarios que pedían la excedencia precisamente porque.
Pero a unos niveles ya altos. Claro. Quiero decir, un administrativo en la administración pública y un administrativo en una empresa privada. Estamos hablando de diferencias salariales muy considerables.
Yo creo que, en fin, yo de verdad que rompería un poco esta dicotomía.
Igual tiene que ser un término medio, pero en el sector privado se cobra muy poco. Tampoco es.
Sí, los niveles básicos, por supuesto que sí. Bien, es verdad también que posiblemente en la administración profesional, digamos que el individuo ha tenido que ir a una oposición, ha tenido que hacer unos méritos. Pero yo creo que incurriríamos en un error si vamos de unos contra los otros. Yo creo que sí. Palabras serían redimensionar, desde luego, la administración, lo que por tanto es la función pública. Esto, pues yo creo que hay varias fórmulas, en fin, para conseguirlo. Someter, desde luego, al funcionario público a los mismos tipos de control y, desde luego, de exigencia, que puede ser la propia iniciativa privada, y trabajar conjuntamente en dos modalidades vitales, como son la iniciativa privada, la empresa privada, y, porque que no, la dedicación a lo público, que yo creo que es un trabajo también muy digno, que no podemos demonizar per se, ¿no? Y desde luego profesionalizarla en ese sentido, es decir, y esto lo decía, en fin, también él, que no lleguemos hasta los niveles más bajos, digamos, de politización, donde prácticamente un jefe de servicio, sino un puro administrativo, va en función de quién es el político de turno, ¿no? Eso.
Además, porque eso tiene otra perversión añadida, que es como esa persona está allí, no por sus méritos, por sus capacidades, por su autoridad moral respecto al resto de los trabajadores, porque no es trabajador, sino porque le debe al partido, al jefe de turno, no se va a enfrentar nunca a los jefes para racionalizar el trabajo. No tiene autoridad sobre sus trabajadores para decirles en un momento dado, oigan, señores, no, es que hay que venir a tal hora. ¿Y cómo se soluciona? Como esas personas no hacen su trabajo, que es el control, pues ser jefe es bastante desagradable con todo lo que se diga. Tener que reprochar a una persona algo, decirle, oye, esto no lo estás haciendo bien, es desagradable. Yo que coordino un pequeño equipo y estoy en un mando intermedio, y a mí no me es agradable decirle a nadie en un momento dado, oye, esto no se hace así. Habrá quien disfrute, yo desde luego no. Pero como ellos no lo hacen, en parte por esto que estamos hablando, porque deben el puesto a la política o porque no tienen una autoridad moral de su trabajo demostrado, ¿qué se opta? Pues como hay disfunciones, ahora tiramos por la calle de en medio y normas absurdas. Por ejemplo, a mí, que un funcionario, los 2-3 primeros días de su baja, incluso con una intervención quirúrgica, no se le pague, me parece una auténtica barbaridad.
Absurdo, sí.
Lo que hay que hacer es controlar a las bajas y cerciorarse que esas bajas son reales. Pero además es que estamos hablando de una intervención quirúrgica. A mí, que haya funcionarios, el otro día me contaban que si comían en menos de media hora o en menos de una hora, no podían volver al puesto del trabajo y fichar porque se lo contaban como que estaban haciendo trampas. Todo esto es porque quien tiene que ejercer el control, que son los cargos intermedios, no lo están ejerciendo.
Posiblemente, y en la parte que a mí me corresponde también, porque esos propios cargos intermedios, ellos mismos, digamos, no se sienten satisfechos consigo mismos. Entonces, claro, ¿qué cargo intermedio que no cumple con su obligación va a tener responsabilidad moral o administrativa para luego a un, digamos, a un subordinado?
De cuestión, esa es la cuestión. Es que, claro, estáis hablando, es que tienen que vigilar. ¿Y quién vigila al vigilante? Esta es la cuestión. Si es que a lo mejor el vigilante es el primero que está fuera, ¿entiendes? Esa es la cuestión. Yo, no obstante, yo lo que insisto y insistiré siempre, es que todo eso me parece muy bien, todo lo que estáis diciendo, pero lo que hay que hacer es realmente crear nuevas cosas y crear iniciativas para que las cosas vayan adelante. Yo le he propuesto en su día aquí a la autoridad de política que hay, que a ver si, por ejemplo, un caso concreto, pues yo, ¿qué quieres que te diga?
El obrero concreto,
¿por qué no
sí.
creamos de nuestra zona un equipo que nada de remunerado ni de nada, de gente con iniciativas, de gente creativa, y reunimos a esas 15 o 20 personas que sabemos que hay, que hacen cosas, y las reunimos y decimos, ¿qué hacemos para que levantemos nuestra zona? Esa es la cuestión. Yo ¿entiendes? Dije, sí. Esta es la cuestión, ir a lo positivo ya de una vez.
Para no estar siempre en contra, parece ser, en contra la opinión de Luis, yo, es una cuestión que en este sentido creo que habría que indagar en él, porque, claro, los fondos Líder 1, Líder 2, FEDER 1, FEDER 2, claro, al final se llevaron ingentes cantidades de dinero para hacer pequeñitas, macrofiestas en las, en fin, en las comarcas, que se hacían por la fiesta de la trilla, y resulta que, claro, no ha dado lugar a ninguna creación de ninguna empresa. Vamos a hacer la fiesta de la matanza. Pues lo mismo, resulta que se financiaron actividades que prácticamente eran actividades turísticas, pero que no generaron riqueza.
Y venían los del pueblo de al lado.
Ya, yo creo que en ese sentido, pues, sí tiene razón Luis, que ese dinero en desarrollo rural invertido, pues fuese destinado a generar eso. No, sí. Desarrollo rural. Parece que va por la línea por ahí también de la PAC, irá en ese sentido de lo que llaman desarrollo rural. Habrá que verlo cómo se
concreta.
Yo esos
asuntos de las CEDE y esas cosas los coloco bien, porque he estado peleando años con ellos y además pertenezco a la Junta de eso. Claro. A mí hay cosas que digo, pero oye, ¿esto qué produce? ¿Qué es lo que hace? Vamos a meter, ¿cuánto dinero tenemos? Lo que sea, 1 millón de euros, 2 millones de euros, vamos a hacer algo que sea productivo, que quede. Ahora, eso como dices tú, la fiesta del olivo, pues vale.
O arreglar las andas de la Virgen, que es para lo que se ha invertido también. Que yo, me encantan las tradiciones, sí. Me encanta el arte religioso, pero entiendo que unos fondos de desarrollo rural no tienen que estar para arreglar las andas de la Virgen, como se hacen en muchos pueblos.
Y luego cosas transitorias, es decir, yo ahí estoy con Luis, que fuese para haber creado infraestructuras que hubiesen generado futuro, ¿no?
Hay buenos ejemplos, también se han creado microempresas, y luego, pues eso, el turismo desde luego es un factor fundamental de desarrollo, yo lo tengo claro, pero también no hay que crear 80.000 casas rurales, pues claro. También hace falta que en los restaurantes para fijar población haya una peluquería, que pero parece una chorrada y cosas.
Por ejemplo, el turismo.
Sí, hay una panadería, una.
Ya que hablas del turismo, yo voy a hablar de mi zona, que la que conozco como siempre.
No, pero oficios artesanales, desde un herrero.
Claro, también.
El turismo.
Todo.
Estás hablando de turismo. Resulta que en turismo, por ejemplo, ahora parece que van a ir un poco por ahí. Tendremos que poner unas cuantas cosas que tengamos de valor y ponerlas, como dicen ahora, en valor, ¿entiendes? Para que la gente pueda visitarlas. Tenemos, por ejemplo, yo que voy a hablar, y no sé si estáis muy informados, pero por ejemplo. Yo no lo estaba hasta de poco, pero la Alcarria Conquense en su momento del Imperio Romano debió ser una riqueza impresionante. ¿Y por qué? Fundamentalmente, por su espejuelo. ¿Entiendes? Por eso, porque eran las fábricas, o sea, las minas.
Segóbriga se hizo una ciudad próspera en torno a esa industria.
Y Noeda.
Bueno, y luego tienes Noeda. Pongamos dos o tres cosas que tengamos. Noeda, que es un sitio realmente sorprendente dentro del mundo del arte, o como queramos llamarle, romano. Pongamos dos o tres minas de esas en marcha y una, dos o tres ciudades. Y vamos a crear una gran cantidad de turismo. Pero invertimos, no sé qué, como decís, cosas en la ermita de no sé qué, en el puente de no sé qué, y tendrá este puente. Y entonces tenías por todos lados más que a distribuir dinero a todo el mundo por igual. Pues no.
Hombre, ahora hay el plan este de inversiones, el PLAMI, de mejorar la infraestructura turísticas, sí, de la Diputación.
Sí, a mejorar.
Va un poco en esa línea. Es cierto que hay algunas infraestructuras bastante discutibles. Desde que se ven claramente, pues a lo mejor son cuestiones más políticas. Pero vamos, sí que se han buscado. Yo ahí, además, lo he hablado con Fran Domènech, que es el diputado de Turismo, sí, y Cultura, no, concejal en Huete, que además yo creo que es un gran valor de la política conquense. Vamos a también hablar bien de los políticos de vez en,
sí,
cuando.
Que por lo menos muy accesible. Y
viene una trayectoria de trabajar por su pueblo, trabajar por su zona, y a partir de ahí ha recalado en la política, no al revés. Y aún así creo que hay infraestructuras que se han equivocado. Pero han buscado, sobre todo, cosas que justo después de rehabilitarlas se pueden utilizar y, claro, se pueden enseñar al público, no arreglarlas por arreglarlas. Claro. Sí que es cierto, yo en ese PLAMIT echo de menos más dinero, un porcentaje de dinero, para lo que es promoción y difusión, que el mundo del turismo es fundamental. Que promoción turística no es envolver las casas colgadas y gastarse de repente muchísimo. A lo mejor es pagar a una persona un año entero, estar en las redes sociales constantemente.
Entrar en paquetes también
fomentando.
Claro. Yo digo una cosa, yo he tenido otras cosas, una agencia de viajes. Y toda la promoción de viajes más importante, como se ha hecho siempre, y yo lo he hecho, ha sido, pues, muy sencillo. Se coge a los directivos o a empleados de las agencias de viajes de Madrid y de Valencia y donde sea, o de Constantinopla, donde sea, que a mí me han invitado a México, a muchísimos sitios, y la gente mía iba, yo iba a algunos sitios, y te invitaban allí y tal. Esa es la mejor manera de hacer una campaña publicitaria.
Claro, si nosotros no nos tenemos que promocionar en Cuenca, nos tenemos,
sí, no,
que promocionar
fuera. Y hoy en día es que Internet ha revolucionado todo,
sí,
mucho.
Sí,
entonces, también hay que ir por ahí, no hay que quedarse solo, porque sí, podemos tener una maravillosa iglesia en tal pueblo, pero es muy complicado que
ir
nadie...
a ese pueblo.
Venga, ese
el
pueblo.
Turismo rural tampoco va solo por los monumentos. Tú estás, en realidad, en turismo rural estás compitiendo con media España. Sí. Yo, por ejemplo, un ejemplo que me parece estupendo es en Castilla y León, las Edades del Hombre, que llevan ya muchos años haciendo, sí, lo que es, sí, la exposición de arte religioso, que se hacía, además, partió de la iniciativa privada, de las, sí, diócesis, sí, y de ciertas,
sí,
fundaciones.
Sí.
Y esa exposición ha conseguido, aparte de atraer a muchísima gente durante ese año, más allá de la calidad de la exposición, poner en el mapa destinos concretos.
Uh-huh.
Este año que fueron en Oña, en Burgos, mucha gente que no había oído hablar de Oña, pues ya lo incluye como un destino de turismo cultural. Aquí en Cuenca se han hecho, por ejemplo, en la Catedral de Cuenca, se hicieron en su día dos exposiciones maravillosas. Uh-huh. Una callada belleza sobre el arte, sí, en, sí, los,
sí, conventos.
En los conventos, y otra con el octavo centenario de San Julián. Pues la exposición, estando muy bien hecha, no atrajo a Cuenca a nadie más allá de la gente muy metida en el mundo.
Como estamos terminando, desde luego sí que has mencionado.
Sí, tres minutos, justo.
Y yo creo que es una región hermana que, desde luego, en la que tendríamos que reflejarnos. Porque, claro, nosotros no ha sido por falta de dinero, claro. Con motivo del centenario, bueno, aquí se invirtió, se gastó dinero a expuertas, y la verdad es que ha quedado casi nula infraestructura de lo que podríamos llamar el mundo del Quijote en nuestra querida Mancha, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ya en una línea de carta a los Reyes Magos positiva, yo querría trasladar la idea de que efectivamente estos jóvenes entre los 20 y los 30 años, que yo creo que no es tópico decir que es nuestra mejor generación o nuestra generación mejor preparada de los últimos años, pero de las últimas décadas, yo creo que entre iniciativa privada, poderes públicos y, en definitiva, toda la sociedad, tiene que darles una oportunidad. Y, desde luego, no solo en palabras, como diría aquí el amigo Luis, sino que yo creo que debe ser un compromiso de todos los responsables políticos y de todos los inversores para que esta generación joven, pues efectivamente tenga su oportunidad en nuestro territorio y consigan, pues, hacer del territorio un territorio mejor también. Yo apostaría como carta por eso, ¿no? Pues para que efectivamente la mejora de futuro, no puede ser de otra manera, vaya sobre todo a esta generación joven tan, en fin, tan bien preparada que ahora tenemos, ¿no?
En vez de hacer a los Reyes Magos, se la podríamos mandar a los bancos, esa carta.
También, pero curiosamente estos últimos años nos hemos, con todos mis respetos, fijado mucho en el ombligo de los jubilados. Es decir, aquí parece, sí, que parece que ser jubilado es un privilegio increíble, ¿no?
Yo estoy jubiladísimo.
Y para nada, no, pero claro, aquí parece que ser un jubilado ya es, está exento de todo, está exento de impuestos, está exento de todo. Y resulta que los jóvenes no están exentos de nada, sino del trabajo, claro.
Yo creo que ser jubilado, y soy jubilado, no es para que, si un jubilado gana mucho, pues que pague impuestos. Y el que, un joven que no gana, pues que no pague nada.
Sí, pero eso porque, políticamente,
o sea, no
eso,
tiene que ver nada ser jubilado, no tendría que ver,
sí,
nada.
Pero parece que jubilado, políticamente jubilado. No sería correcto eso, ¿no?
Ya, porque, ya lo sé, pero no, es absurdo, y yo soy el que está en el tema, ¿no? Y entonces, si gano más que otro pobre muchacho, lo justo es que yo pague más que el otro.
Nos vamos despidiendo. Que os traigan muchas cositas los Reyes. Don Luis Martín Jota, un auténtico placer que hayáis estado con nosotros en esta primera tertulia del año.
Muchas gracias.
Que disfrutéis estos próximos días. Y nosotros os dejamos muy bien acompañados con El Espejo en Cuenca, con Alberto García Coronado, y a partir de las 2 toda la información nacional e internacional de Castilla-La Mancha y, por supuesto, también de Cuenca. Regresaremos el lunes a las 12:30 para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Que tengáis un fin de semana genial y que se porten bien los Reyes.